Si tuviera que darle un título al mensaje, de esos títulos que le ayudan a usted a recordar, ¿o será que ustedes son de aquellos que dicen el mensaje muy bueno, pero no me lo acuerdo? Entonces, ahí estamos los pastores esforzándonos por conseguir un buen título. Entonces, el título sería cuando estar es más importante que hacer. Cuando estar es más importante que hacer. Entonces, Lucas 9, quiero que entremos juntos a una historia de frustración que va subiendo o creciendo entre la iglesia y quienes están por fuera de la iglesia. Y vamos a iniciar en el versículo 28 esta historia de conflicto. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. El 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. El verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Bueno, inicialmente quiero hacer notar que estamos frente a una experiencia sobrenatural, un éxtasis espiritual. Estamos hablando de la transfiguración. Los que conocen el contexto, Jesucristo se transfigura delante de algunos de sus discípulos y es una experiencia única. Es como cuando Dios nos habla, o Dios nos toca, o Dios sana y Dios hace algo particular. Esos testimonios gloriosos que de vez en cuando contamos. Y aquí estamos hablando de una experiencia que acerca el cielo a la tierra. Es una de esas experiencias que afirman la fe. Y aquí los discípulos están en el mejor lugar en el que pudieran haber estado, presenciando la gloria de Dios. Inmediatamente después de esa experiencia, y quiero que tengan presente esa experiencia, pasamos al verso 37. Del 37 al 42. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Mi nombre es Douglas, como lo mencionaron, trabajo en una fundación desde hace casi 22 años. Dios me trajo aquí a Colombia a trabajar con población vulnerable, con pospenados, con habitantes de calle, con madres solteras, con prostitutas, y lo venimos haciendo de la mejor manera que podemos. Hemos trabajado con personas como la que están descritas aquí, personas que uno va a encontrar en el extremo de la miseria, personas que han conocido todo lo que Satanás tiene que ofrecer. Por la fundación han pasado, en nuestros últimos cálculos, más o menos 14.000 personas. que han recibido al Señor, que han sido atendidas humanitariamente, han escuchado la palabra. Hemos recibido gente de todas partes de Colombia y hemos ido a los lugares donde creemos está la necesidad más extrema. Sin embargo, y esto no es para darnos palmas ni mucho menos, de vez en cuando llega gente a la fundación o a la iglesia con la misma actitud con la que llegó este hombre a los pies de Jesús. Recuerden ustedes que Jesús venía de una experiencia excepcional con sus discípulos, y no hay peor cosa que salir de la iglesia después de un buen mensaje y un buen tiempo con Dios, encontrarse con la miseria, con un problema, una crisis en la casa. Entonces, en esta historia vemos cómo Jesucristo pasó de tener un tiempo muy especial con el Padre, cuando desciende del monte, se encuentra ni más ni menos con una dura realidad. Cuando tenemos que aterrizar nuestra fe, cuando nos conectamos con el dolor. ¿Quiénes no quisiéramos estar siempre en el monte y no mirando cara a cara la realidad de Colombia? Es más fácil escudarnos y escondernos en lo sobrenatural y en nuestra relación con Dios que enfrentar cara a cara esta realidad que nos está abrumando a Colombia, y no solamente a Colombia, yo diría que a todo el mundo. Y llega gente a la fundación, familiares, como les decía, que me dicen: pastor, con este ánimo de crítica, que es una, digo yo, un ataque a toda la iglesia en general, y nos dicen palabras más, palabras menos: la iglesia no pudo, los discípulos no pudieron, ustedes son incapaces. Le traje un hijo que tenía problemas con drogas y mi hijo sigue igual o peor. Vinimos por consejería para que restaurara nuestro hogar y la iglesia no pudo, usted tampoco. De la misma manera que este hombre se acerca a Jesús cuando Jesús baja del monte y le dice: mira, y lo hace públicamente, con voz dura, había bastante gente allí escuchando, le dice: yo traje a mi hijo en una condición deplorable, y ojalá que ustedes escuchen la queja allí, entre líneas. Le traje a mi hijo a la iglesia, a sus discípulos, a sus preparados, a sus acreditados, y el resultado ha sido absolutamente nada. Estamos hablando de una posición que tomó la gente en relación con la iglesia en ese entonces, que todavía sigue tomando. ¿Para qué sirve la iglesia? Es la pregunta. ¿Para qué servimos nosotros? Escuchan ustedes detrás de estas líneas las quejas de un hombre que se acercó a Jesús con una falsa humildad y le dice: Jesús, ni Dios puede, tus discípulos no pudieron, tú estabas en una fiesta allá arriba con el Padre, pero la realidad es distinta, y mi hijo echa babas por la boca y se revuelca en el fuego mientras ustedes adoran. Hay una crítica implícita en este pasaje. Claro, uno pretende disimular esto y decir: bueno, seguramente hay una razón detrás de todo esto, y ciertamente la hay, pero yo quisiera que nos quedemos por un momento con la autocrítica, y quiero que ustedes, como iglesia, como lo hago yo, pensemos cómo podemos hacer para empezar a cambiar la imagen que nosotros presentamos delante del mundo. Podemos escudarnos, aislarnos, podemos atacar al mundo diciendo que son del mundo, o podemos hacer una reflexión de qué pueda estar pasando mal dentro de la iglesia. Yo sé que se necesita mucho valor para hacer semejante cosa, y aquí Jesucristo, ni corto ni perezoso, también se frustra. ¿Cuántos creen que Jesús se frustraba? ¿Cuántos creen que Jesús se frustraba y suspiraba? Pues ahí está en la Biblia. Cuando se cansaba mucho, hacía y suspiraba y se frustraba. Y de la boca de Jesús sale esta frase fuerte, que no es una frase dirigida a sus discípulos, como alguna vez se ha enseñado, sino que es una crítica a la gente. Le está diciendo: ustedes son generación ¿qué? Entonces dobletea la apuesta. No, no me malentiendan, yo utilizo términos que no quiero que ustedes salgan de aquí diciendo que el pastor dijo que Jesús apostaba. Es una forma de decir, dobletea la apuesta y dice: ¿sabes qué? El problema no lo tengo yo ni lo tienen los discípulos, los tienes tú. Entonces, delante de toda la gente, hace lo contrario a lo que deberíamos hacer, y hace un show de esa historia, y resulta que llama al muchacho, y delante de toda la gente lo presenta, y estaba el padre, los discípulos y la multitud, esperando qué iba a pasar. Y Jesús resulta que no decide hacer un milagro inmediatamente, sino que decide ser un psicoterapeuta. Y hace una pregunta, si usted lee la historia con cuidado, le hace la pregunta al padre directa al corazón y le dice: ¿desde cuándo este niño está en esta condición? ¿Cuánto hace que está así? Todo el mundo le escuchó. Y el padre le escuchó más que todos los demás. Su actitud, la actitud del padre, el que venía frustrado, criticando y exigiendo, empieza a cambiar a lo largo de la historia cuando el padre se da cuenta que la pregunta era dirigida directamente al corazón del padre. Fue ahí cuando el papá se dio cuenta que el hijo estaba en la condición que estaba porque él como padre no había cumplido. Seguramente hizo memoria porque el padre tuvo que responder desde que era pequeño. Inmediatamente cuando uno responde algo así tiene que pensar obligadamente, ¿dónde estaba el papá cuando el niño era qué? Pequeño. O no estaba para cuidar. O no estaba para enseñar y proteger. No es una crítica hacia ustedes, por favor, no me malentiendan si se sienten vapuleados por mí, no es la intención. Estoy hablando de la historia. Y usted ve, la actitud del padre empieza a cambiar hasta que finalmente reconoce que el problema no era el demonio en el hijo, ni tampoco era la ineficiencia de los discípulos, sino la incredulidad del papá. Y el papá le dice: ayúdame, y ayúdame a qué más, a creer. El problema no lo tiene mi hijo, ni lo tienen los discípulos, está en mi corazón, que simplemente no creo. Increíble, a veces encontramos la mayor incredulidad, no en el mundo, sino dentro de la misma iglesia. Y este hombre se arrepiente, y Jesucristo, una vez que trata con la raíz del problema, que no era el muchacho, sino el papá, llama al muchacho y lo libera. He sido muy autocrítico con la iglesia. Crecí en la iglesia desde que tengo 12 años. He visto de todo un poco. Puedo escribir libros de la iglesia, de perfiles de personas interesantes. Usted va a encontrar cosas en la iglesia increíbles, ¿o no? Es uno de los lugares más entretenidos del mundo. Si usted quiere, critica, pero yo no critico, yo simplemente me deleito viendo cómo Dios trae gente excepcional, distinta, y ver la formación de esa persona a lo largo de los años y cómo Dios lo va cambiando. Pero ciertamente también tenemos que hacer una autocrítica. Entonces, ahora quiero que pasemos a la autocrítica, en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Esta es la historia también conocida de un hombre que durante muchísimos años fue paralítico, y vamos a leer del verso 1-9 para tener un poco el contexto. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La fiesta era la Pascua. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, o casa de gracia, el que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron que aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, bla, bla, bla. Bueno, el resto es importante, pero no lo quiero aplicar ahorita. La historia en su contexto es conocida, y yo quiero que piensen en lo siguiente. Este es uno de los eventos o historias que registra el Nuevo Testamento en donde es más importante estar que hacer algo. Es más importante dónde está Jesús que el milagro que Jesús hace. La historia está narrada en el tiempo de la Pascua, en un lugar de prosperidad que se había transformado en un lugar de desgracia. Había agua y había cinco pórticos, estaba al norte de la ciudad. Allí en esa casa de gracia había desgracia. Interesante. Y el resto de la ciudad lo único que hacía era festejar. Era la Pascua, venía gente de muy lejos a festejar la Pascua en Jerusalén. Imagínense ustedes, el templo estaba lleno de gente. En las casas se estaba recordando la Pascua. La gente estaba orientada en ese sentido. Había un parate en la economía hasta cierto punto, porque era Pascua. Sin embargo, Jesús no estaba en el templo. Estaba en cualquier lugar menos en el templo. Y como autocrítica digo, Señor, ¿cómo puedo aprender a ubicarte? ¿Dónde puedo yo saber dónde encontrarte? ¿En qué lugar estás? Y la Biblia me dice, y nos enseña a todos, que Jesús siempre está cerca del dolor. Que si usted quiere encontrar a Jesús, a veces tal vez no lo va a encontrar en el templo, sino lo va a encontrar ¿dónde? En el dolor. Por lo menos el contexto de esta historia nos dice así. La gente lo fue a buscar al templo, pero Jesús no estaba en el templo. Tengo discusiones a veces y digo, Señor, ¿qué nos pasa? Porque esta historia me desafía y me confronta en el sentido de que encuentra un Jesús solo caminando donde estaba el dolor. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba el resto de la iglesia? ¿Dónde estaba el resto de la gente? Sus discípulos, los obreros. Dígame si no somos o no tenemos la tendencia a veces de buscar más la comodidad. Y a veces domesticamos la Navidad, yo digo. Colocamos por ahí un pesebre o ahí es una cultura, ¿sí o no? Y nos olvidamos que Jesús nació en una porqueriza, en un lugar de malos olores, recostado en un lugar donde se babeaban los asnos. Siendo objetivo militar desde chiquito, refugiado durante toda su infancia, rechazado en el hotel donde debería haber nacido. Domesticamos la fe al punto tal que en este caso en particular nos olvidamos que Jesús caminó entre estiércol. Es el caso de los que trabajamos debajo de los puentes. Usted sabe mejor que nadie que allí no huele muy bueno. Inclusive hemos tenido una visita de la Secretaría de Salud que nos dijeron, si ustedes van a trabajar con gente de las calles, salgan a trabajar con tapabocas. Casi que nos dicen, salgan con esos antibacteriales para lavarse las manos y traten de que nadie les toque. Entonces uno se confronta y dice, Señor, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde estás? Y Jesucristo, sin haber hecho ninguna sanidad, ya escribe una historia. De hecho, le digo que si Juan capítulo 5 del 1 al 10 o del 1 al 9 no tuviera ningún milagro, el hecho de que Jesús estuviera ahí ya en sí mismo acredita la historia para que esté ¿dónde? En la Biblia. Porque Jesús dice, miren, aquí estoy solo, sin iglesia, sin discípulos, sin seguidores, mientras la iglesia está festejando en otro lado. Yo estoy donde está el dolor. A veces vamos a encontrar a Dios no en la luz, sino en la oscuridad. A veces vamos a salir de la depresión, no con pastillas, sino ministrando a los que sufren depresión. Y hace muchos años atrás, era un sábado a la 1 de la tarde, yo era soltero y depresivo. Era misionero. Y me tocaba la maratón de los domingos, que era preparar un montón de cosas para el culto, además de las prédicas y las enseñanzas, y terminábamos el día a las 7 de la noche cansados y depresivos. Todo el mundo se iba a su casa y nosotros nos quedábamos como misioneros solteros solos. Así que era joven, soltero, solo, vivía solo en la iglesia con unos ratoncitos que se movían y al fin y al cabo fallecieron porque no había comida ni para el misionero. Y era sábado a la noche y yo sabía lo que me esperaba el domingo y no podía dormir. Entonces ese día depresivo cogí unos trataditos en el año 93, 94, hace muchos años. y salí a las calles, a la playa y al oriental. No sé por qué lo hice, la verdad es que usted sabe cuando Dios lo moviliza a uno y usted no tiene ni forma de explicar, es una tontería, porque si uno está depresivo, lo último que hace es predicar. Y me fui a la playa del oriental a compartir el evangelio a la 1 de la tarde, cuando era obvio que ese era un lugar peligroso. Compartí a un muchacho que estaba justo en la esquina, hablamos del evangelio, le conté un poquito mi historia, lo escuché, oramos, y algo pasó, el hombre empezó a llorar y yo empecé a llorar también. Cometí el error de cerrar los ojos, porque claro, nos enseñaron en la iglesia que uno ora con los ojos cerrados. Pues cuando abrí los ojos, me di cuenta que había un montón de gente que me estaba rodeando y un movimiento de gente un poco extraña, y ya para cuando abrí los ojos no había forma de salir de ese círculo y a esa hora. Y yo dije: Señor, perdona mi falta de sabiduría, me hubiera quedado con mi depresión en mi casa o en la iglesia. Cuando uno de los muchachos que estaba ahí me dijo literalmente: lo que hiciste por él, hazlo por nosotros también. Bueno, lo que hice por él fue compartir el mensaje, lo hice con los otros 15 o 20 que estaban en esa esquina, y los 15 o 20 también lloraron, lloré, aceptaron al Señor. Yo regresé a mi casa o a la iglesia esa noche como a las 2, 3 de la mañana, y me acuerdo que todavía no podía dormir. Y abrí la Biblia y me encontré con Mateo capítulo 25, que dice la historia tan conocida, ¿sí o no? Por cuanto le diste de comer a uno que tenía hambre, por cuanto hiciste esto por un forastero, bueno. Ese día nació un ministerio. No nació en las mejores condiciones, no nació con una imposición de manos en una iglesia o después de un mensaje súper ungido, nació de la oscuridad personal, nació de insomnio, nació de un impulso del Espíritu Santo, de salir de la iglesia, de hacer algo más. No les voy a decir que esa noche, pues si bien no dormí, me sentí eufórico, lleno, la depresión se había ido, y me di cuenta y descubrí el secreto, que para lidiar con mis propios problemas, no hay mejor cosa que lidiar con los problemas de otros. Para encontrar respuesta a mis propios problemas, qué bueno era ministrarle a los demás. Y así comenzó el ministerio. Es un ministerio que se ha desarrollado con fuerza y con problemas, con amenazas, con disparos. Aquí les muestro, si quieren, puñaladas también. ¿Quieren ver? No, mentiras. Pero hemos visto resultados cuando decidimos salir y afirmar a la gente y no atacarla. Cuando no le encontramos pecado a la gente, sino lo que hacemos es tratar de amarles aunque no lo merezcan. Porque al fin y al cabo fuimos amados sin merecerlo, ¿sí o no? Entonces Jesucristo nos manda esa fuerte corrección y nos dice: mira, si me quieren encontrar a mí, busquen donde está el dolor. Esta escena que se da en Bethesda se puede dar en la minorista, se puede dar en una cárcel, se puede dar en el vecino. En cualquier lugar donde usted encuentre dolor, y le digo una cosa, si usted hace el ejercicio intencional de buscar dolor, lo va a encontrar muy cerquita de su casa. Manuel me dijo: comparte de la visión que tienes. Yo voy a compartir de la visión, pero quería primero decirles: creo que la iglesia debe ser autocrítica, creo que tenemos que ir a la raíz del problema, tenemos que salir más. Lo están haciendo y los felicito, y sigan así, porque en Costa Rica y en Chile la iglesia ha experimentado un avivamiento saludable el día que se acordaron de los que no tenían voz, de los que estaban olvidados y al costado del camino. Y claro, significa que va a tener historias para contar, muchas, de las buenas y de las malas. Tendremos que entrenar nuestro olfato para la pecueca, se dice acá. Tenía un muchacho que no sé si era endemoniado o qué, se sentaba en la primera banca, nunca se había bañado, o por lo menos él no se acordaba, y el olor daba prueba de que el hombre no se bañaba. Y en plena prédica sacaba los tenis y hacía así con los deditos. ¡Wow! Esa era la gente con la que teníamos que tratar. Tenía gente en la iglesia que se dormía y solamente me decían: pastor, yo vengo aquí a la iglesia, le voy a decir la verdad, vengo a dormir. ¿Qué tal que le digan a un pastor, después de romperse la cabeza preparando un mensaje: pastor, ¿sabe qué? Usted predica tan bueno que me hace... Es como que tiene un tonito ¿Por qué no graba unos CDs y los vende? De repente hace plata para que la gente, los que sufren de insomnio, puedan dormir. Tenían en ese entonces unas bancas largas y la gente de las calles venía y se sentaban, a veces se desparramaban en esa banca en particular. Ese día solamente había dos personas, una en cada extremo, y resulta que la de este extremo se durmió y la otra se levantó para ir al baño. Y yo estaba predicando y me acuerdo, la imagen la tengo, esa banca hizo así, una banca de casi 3 metros, 4 metros, hizo así, el hombre cayó, se dio contra el piso, se sintió un golpe seco, la gente miraba y seguía durmiendo. Y yo predicando. Miren, este es un ministerio como los que ustedes asuman y ustedes se ríen, pero les digo, cuando se metan en esto se van a encontrar con gente que les va a robar, gente que les va a amenazar, les va a insultar. Pero hay una cosa, en medio del desgaste que esto genera, hay un gozo. Y así como hay historias tristes para contar y graciosas otras tantas, hay unas historias tremendas de hombres que han sido restaurados. Entonces, empezamos con gente de las calles. Después sentíamos que el Señor nos empujaba un poquito más, no teníamos presupuesto. La visión era más grande que los recursos que teníamos. Nos había invitado el Señor a soñar. Y los sueños de Dios, quiero decirle a usted en esta mañana, son más grandes que usted. Un sueño de Dios no tiene nada que ver con su familia, ni tiene nada que ver con que usted se case. Esos son los sueños que tenemos todos, inclusive los no creyentes, ¿sí o no? Todos queremos ser felices. Sin embargo, los sueños de Dios tienen que ver con algo que va mucho más allá de lo que usted quiere, tiene que ver con otros y no con usted. Y tiene que ver con la necesidad de otros. Y yo desafío a la iglesia y le digo, ¿cuántos se le miden a eso? A dejar de soñar para nosotros y empezar a soñar para el Señor. Empezamos a soñar, empezamos a dar pasos de fe, bueno, empezamos a incorporar programas. De a poquito hemos visto mucha necesidad desde los niños pequeños que están desescolarizados porque tienen algún tipo de trastorno de ansiedad o TOC o como usted le quiera llamar, y resulta que en la escuela no pueden recibir formación, y comenzamos entonces un programa que trabaja con niños con algún tipo de problema de aprendizaje, grupos pequeños con profesores calificados. Luego trabajamos con mujeres y lo seguimos haciendo. Estamos aquí arriba, es una sede de 6 pisos. Y trabajamos con mujeres, y los que han trabajado con mujeres saben que las mujeres son más complicadas que los hombres. Y las mujeres me miran así. No lo vuelvan a invitar a ese. Todos son complicados. Y se pelean y amenazan. Un día llegué a la fundación y me encontré a una montada en un techo a punto de cometer suicidio porque no la dejaban salir. ¿Qué tal? Ábranle la puerta, que se vaya, porque quién sabe, de repente no le sale alas. Y se termina matando, en serio. Salimos a las calles y cuando salimos a repartir agua panela le digo a la gente, de los 20 que vamos, regresamos 19. No hay problema, no hay problema, pastor. Es una forma de motivar a la gente para que salga. Mejor dicho, con una mano aquí adorando a Dios y con la otra mano metidos en estas cosas que tienen que ver con el dolor. Hace algunos años se me acercó un muchacho que era de la terraza y tenía no sé cuántos muertos encima, y era probado, no era una historia contada, era un muchacho que había estado en la violencia. A él le habían dicho en algún momento que era un aborto y que lo habían rescatado de la basura. ¿Qué tal la historia, eh? Y creció con una tía y una mamá que todos los días se encargaban religiosamente de decirle, eres un aborto y te sacamos de la basura, mejor dicho, nos avergüenzas, te damos de comer porque nos toca. Entonces ese día estaba en la oficina medio llorando y yo le conseguí una tortica porque era el día del cumpleaños, imagínese usted. Y el hombre se me pone a moquear ahí en la oficina porque en toda su vida jamás le habían festejado que él un cumpleaños. Entonces dije, bueno, si voy a hacer un trabajo lo voy a hacer completo. Le digo, sáquese los zapatos que yo hoy le voy a lavar los pies. Ese hombre no lo podía creer. Pero saben una cosa, él salió bendecido de ese lugar y transformado, y yo también salí transformado. Me doy cuenta que cada vez que hago lo que Dios dice, el que bendice, pues obviamente bendice al otro, pero también salgo yo bendecido. La depresión ha sido parte de mi pasado. No piensen tampoco que soy súper depresivo, pero sí de vez en cuando sé que por ese lado Dios se mete y uno se pregunta, ¿y hasta dónde y para dónde voy? ¿Qué sentido le puedo encontrar a la iglesia? Estoy cansado de la rutina, de congregarme todos los domingos a escuchar el mismo mensaje. Ya no más, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Por eso a veces Dios no está en la iglesia. Más bien está en la aventura de fe que pues usted asume cuando sale de la iglesia y se propone en el corazón, sin proclamarlo, los cuatro vientos, ir donde está el dolor, y usted sale bendecido. Y Jesucristo nos dice: yo estaba solo. Lo triste de la historia es que no había nadie conmigo. Entonces ahorita, bueno, el ministerio ha ido creciendo, como les decía, y bueno, compramos una propiedad al lado que el Señor nos ha empujado, y quiero que sean muy, quiero ser muy claro con ustedes, porque no quiero dejar una imagen equivocada. La persona que les está hablando es una persona que, si por él fuera, y aquí está Juanma, que acaba de llegar, él sabe mejor que nadie, y todos los que están en la fundación, que yo soy el tipo más tímido del mundo. Me ve grandote, ¿sí o no? Pero le tengo miedo a la violencia, a las amenazas, a los males olores. Soy argentino. Si me pongo de perfil, usted va a ver la nariz que tengo, mire. Y estar en las calles repartiendo agua, ponele, y que alguien se me acerque con un tinto o un café y meta el dedo todo vuelto a nada, lo revuelva y me diga: pastor, bien pueda tome, usted nos ofrece cosas, yo quiero ofrecerle a usted eso. ¿Y usted qué haría? Claro, estamos hablando de cuando la fe se vuelve real, y si usted no lo llega a tomar, se gana un problema, y la Biblia dice: tome, porque Dios va a santificar eso de alguna manera. Aquí estoy. Esto pasó hace muchos años. Y se van a empezar a acumular historias para contar, que usted va a decir: wow, chévere, la vida cristiana no era tan aburrida como yo pensé, no eran cuatro paredes. Vamos a empezar a entender el porqué de la gente es como es. Y vamos a tener una misericordia que hasta antes de hoy tal vez no teníamos, no sé, tal vez sí la tiene, no tengo idea, no le conozco. Compramos la propiedad de al lado para hacer microemprendimientos, porque busqué trabajo hasta el cansancio para la gente que había salido de la fundación, y como usted sabe, la gran mayoría no tienen formación académica, ni en oficios, ni tampoco tienen antecedentes dignos de ser empleados. Entonces Dios nos dijo: bueno, Douglas, porque Dios es muy, muy interesante cuando usted le presenta un problema a Dios. Por lo menos en mi caso, el trato de Dios es: Douglas, ¿cómo lo resolverías tú? Y le devuelve a uno el problema, ¿sí o no? Entonces ya oro menos. Y resulta que Dios dice: bueno, pero si es así como está la cosa en Colombia, entonces la Biblia dice que tienes que ir la milla extra, que además de darles comida y techo y darles un ambiente seguro y un abrazo durante un año, ahora te toca formarles en oficios y académicamente. Entonces estamos ya con proyectos para formarlos académicamente y en oficios, y también generar microemprendimientos. Nuestra visión o nuestro deseo es unir la necesidad con la oportunidad. No vamos por la calle pidiendo plata, porque no somos mendigos los cristianos. Vamos por la calle ofreciendo mano de obra no calificada y diciéndole a la gente: aquí hay gente que quiere trabajar, y tenemos un proyecto que se llama Manos que Obran. Mi posición como creyente es que yo no puedo manifestar el amor de Dios a una persona, no puedo expresar mi interés por el alma de esa persona si primero no manifiesto interés por su necesidad física. Sería una contradicción. Entonces vemos a un Jesucristo que alimentaba multitudes, vemos a un Jesucristo que sanaba, vemos a un Jesucristo que hacía milagros, se interesaba, además de ministrar al alma, ministraba también a la necesidad. Los Estados Unidos se ha acostumbrado a ser una nación que depende de sus programas de asistencia gubernamentales, y esa responsabilidad había sido siempre ¿de quién? De la iglesia. Dar de comer es nuestra responsabilidad, dar techo es nuestra responsabilidad. Entonces yo soy de los que piensan, le decía hoy a los obreros esta mañana, que nosotros nunca vamos a invertir dinero en construir una iglesia. Jamás. No vamos a invertir dinero en una propiedad que se mantiene vacía el 98% del tiempo durante la semana. Sí vamos a invertir en un edificio para albergar prostitutas o ex prostitutas, pospenados, los que salen de las cárceles, creyentes y no tienen forma de salir adelante. Vamos a invertir dinero en edificios para restaurar personas. Le decía a la iglesia en estos días que vamos a hacer una iglesia de garaje, pero VIP. Pero seremos siempre una iglesia ¿de qué? De garaje, no nos da pena. De hecho, en los Estados Unidos, gracias a Dios, hay un movimiento ahorita de iglesias que están vendiendo sus propiedades y se están congregando en parqueaderos para utilizar los recursos de la venta para extender el reino. ¿Qué tal? Radical, ¿sí o no? No pretendo que me entiendan, ni mucho menos, tal vez sí me entienden y coinciden, pero en mi caso en particular creo que estamos viviendo en un tiempo en donde tenemos que ser muy autocríticos, pero también tenemos que ser intencionales. Intencionales significa no puedo esperar una semana más, no puedo esperar un mes más, tengo que empezar ahora. Jesucristo era de acción, oró y murió, oraba y sanaba, predicaba y abrazaba, y por ahí iba. Yo creo en esta mañana desafiarles a que salgamos, a que... La última vez que estuve en una iglesia, hace unos 2 meses, tiré el púlpito al piso, no sé, que Dios me guarde. Yo soy medio como brutico con las manos, pues. Me voy a quedar quieto y esto no me rompe, ¿sí o no? Entonces, ahorita les decía, vamos a construir también un piso con hidrofónicos, cultivos, para que aprendan, para que también sean autosuficientes. Vamos a tener los emprendimientos, hogares de transición. Vamos a recibir a esta población, a este segmento de la población de pospenados, que no son atendidos, mucho menos por la iglesia, los que salen de las cárceles. Vamos a continuar con los programas que ya tenemos, los comedores que tenemos. Si algún día quieren, pueden ir a ver. Hoy no tuve tiempo de hacer una presentación y dejarles una pancarta, pero Manuel me dijo, habla de la visión, de repente, mejor dicho, estamos en condición de ser adoptados. Dice, ¿sabe qué pasó? Usted está medio loco, pero coincidimos con usted. Es tiempo de hacer, ¿sí o no? Y en la medida que uno vaya haciendo, adivinen que las puertas se van abriendo. Mi Dios es mucho más grande que una economía. Mi Dios no necesita ni siquiera de usted o de mí. Sin embargo, nos permite ser espectadores. Y si usted quiere soñar, Dios dice, sueña conmigo, sueña mis sueños. Y como les decía, cuando empezamos el ministerio no teníamos un centavito. Ahí tenemos un edificio que fue construido sin préstamo alguno. No le debemos ni le debimos nunca nada a nadie. Una vez tuve la ocurrencia de pedirle recursos a empresas no creyentes. Y presenté la fundación, hice el proyecto, mandé la carta y nunca recibí nada. Y un día alguien fue en Oregon, en los Estados Unidos, a una iglesia donde solamente había mexicanos, la gran mayoría ilegales. Y se presentó la visión, ni siquiera la presenté yo porque dije, no vale la pena ir allá. Y mexicanos que tenían muy poquita plata pasaron al frente y aportaron. De repente habremos juntado $500, que bueno, será 1,5 millones. Pero Dios me mandó el mensaje fuerte o duro, diciéndome que este es un proyecto que va a ser construido por Él y por su iglesia, y que la gloria es para Él, y que no va a permitir que nadie externo se vincule a este. A mí me ofrecían y me decían, le damos cemento si nos deja colocar una placa que diga que Cemento Argos colaboró. El otro venía y decía, déjeme colocar una placa. Y yo decía, placas, acá la única placa que voy a dejar colocar es para la gloria, la honra, es para Cristo. Tremendo, ¿sí o no? Pero son desafíos. Entonces le propongo a usted, porque además le voy a decir más. La visión de la fundación es ayudar a la iglesia local, cosa de que si ustedes en algún momento, permítanme usar esta expresión, reciben a un loco en este lugar, les ha pasado que se saque los zapatos y haga así con los dedos, le va a pasar tener que anunciar y decir, por favor, si van a pasar al altar, vamos a orar por ustedes, vengan mujeres con su cartera, porque no nos responsabilizamos de lo que pueda llegar a pasar. Cuando la voluntad de Dios se transforma en el lugar más inseguro del mundo, nos han dicho a nosotros que el lugar más seguro del mundo es la voluntad de ¿quién? La Biblia dice lo opuesto, el lugar más inseguro del mundo es estar en el centro de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que nos llamará como ovejas en medio de ¿qué? Lobos. Entonces le invito a decir, bueno, ¿cuántos quieren lanzarse a este desafío, a esta aventura de fe? De hecho, para ser cristiano hay que esforzarse y ser valiente. Y si hecho, de hecho les digo, esto no les incomoda un poquito, no les taladra un poquitico, entonces no cumplí con mi misión. Quiero incomodarle. Al punto tal de que no me vuelvan a invitar. No, mentiras. Es una broma. ¿En qué estaba? ¿Qué era lo último que estaba contando? Ah, bueno. En fin, el proyecto cuesta 1.600 millones de pesos, 1.400 millones de pesos construir la segunda sede. Y en esto estaba, que el deseo nuestro es bendecir a la iglesia, cosa de tal de que si usted se encuentra con estas personas con problemas, usted no sabe qué hacer, las pueda dirigir a la fundación. La fundación está para servir primariamente a la iglesia. Es un ministerio para eclesiástico que les va a ayudar a ustedes en todo este tema de lidiar con prostitutas, con gente de las calles, en fin. Y miren lo que son las cosas. No sé cuánto tiempo tengo hasta las 3. No, mentiras. Miren lo que son las cosas. Hace más o menos un mes y medio me llaman de Alemania y me dicen, pastor, queremos que usted sea el representante en Colombia de este programa que tiene como objetivo enviar voluntarios de Colombia a Alemania. Queremos 20 voluntarios colombianos y estamos buscando otros 20 voluntarios en África, pero queremos que usted nos ayude con los colombianos. Y el gobierno federal va a pagar gastos de hospedaje, de alimentación, de seguro médico, y encima les va a dar unos recursos para gastos personales. Eso sí, tienen que venir aquí a predicar el evangelio, a trabajar con refugiados sirios, a lavar ollas, a limpiar pisos, a hacer obra social. Queremos las dos cosas, lo espiritual pero también lo social. Se le mide, pastor, y yo por dentro me reía con esas carcajadas de parte de Dios, que uno con esa sonrisa pícara de Dios. Claro, claro que me le mido. ¿De dónde iba a sacar yo 20? Ya conseguimos 25, pues. Y el año que viene de repente 40. ¿Por qué les cuento esto? Otra vez, no es para darme como, ¿cómo se dice? Cepillo, ni mucho menos, porque ni soy el... ¿Cómo? Me dijeron varias cosas, ¿me insultaron o no? No. Sacar pecho, ni mucho menos, porque pues todo es nuevo, todo es nuevo. Una vez me acerqué a unos pastores y les dije, pastores, miren, bien jovencito, flaquito y con bigotes. Le dije, pastores, mire, yo de esto no sé nada, ayúdenme, les voy a contar el proyecto. Y se los presenté y me dijeron con esa mirada tierna, ¿ustedes vieron los pastores cuando no le dicen que no a un joven, pero le dicen que no? Que lo miran y le dicen, tan lindo, tan ingenuo, pobrecito. ¿Cómo me lo saco encima? Mire, hermano, ore, doble rodillas, mire que lo que usted quiere hacer es difícil. Mejor dicho, salí de ahí corregido sin darme cuenta. Depresivo. Entonces dije, Señor, yo no sé, de repente escuché mal, pero voy a ir dando pasitos. Yo doy pasitos como de bebé, no sé usted, pero yo me lo doy miedo, pues le tengo miedo a todo, le tengo miedo a ustedes. Y de a poquitico iba avanzando, iba viendo la mano de Dios. Y créanme que yo le digo a los obreros, estamos haciendo un estudio del ADN de nuestra iglesia. El ADN de nuestra iglesia, y le estoy diciendo, mire, para servir en esta iglesia y en esta fundación, porque somos las dos cosas ahora, usted no puede servir en ninguna otra iglesia. ¿Cómo así, pastor? Sí, es que usted tiene que estar muy loco para servir acá. Y en otra iglesia están buscando gente normal. Y si usted quiere saber cuál es el ADN de esta iglesia, míreme a mí. Y se va a dar cuenta. Pero ¿saben una cosa? Más allá de las locuras personales, en medio de la cantidad de errores que uno comete, en medio de ese desorden está el Señor. Y quiero invitarles a ustedes a que se atrevan a equivocarse, salgan de la comodidad, y se los digo con mucho respeto si lo están, y que se conecten con el dolor, que no está muy lejos de la casa y tampoco tenemos que ir debajo de un puente, muy cerquita. A veces no es necesario ni siquiera tener un mensaje comprimido del evangelio, solamente lo que la gente necesita es que alguien les escuche, y para eso tenemos dos oídos, ¿sí o no? Entonces quiero desafiarles, iglesia, esta es la tercera o cuarta vez que vengo aquí, a que tomemos una decisión hoy. No sé si aquí hacen un llamado al altar o si hacen una oración para terminar. No quiero violentar nada. Sí. Ni quiero ser emocional ni apelar a las emociones de nadie, pero quisiera invitarle, si usted tiene un poquito, óigame bien lo que le voy a decir, la fe oxidada. Porque Dios no tiene problemas, Dios tiene proyectos. Y usted tiene un poquito la fe oxidada y de repente nos pasa que ya... ¿Se acuerdan de ese tango? Yo no lo canto más desde que soy cristiano, pero dice... ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Y son cristianos que viven hace ¿qué? Lo que Dios hizo hace ¿cuánto? Hace 20 años. Entonces quiero invitarles a que le den lugar a los jóvenes que tienen sangre, que no tienen experiencia, que son tercos. Miren las canas de este lado, puros jóvenes de la iglesia. Miren. Pero vale la pena. Y los aliento a que les den espacio. Tartamudean, meten la pata, pero ahí se van formando. Quiero que se arriesguen, que sean intencionales. Le dije a la iglesia en este año, yo no quiero más proyectos de palabras hacia afuera. Me escriben ustedes un proyecto de lo que van a hacer este año y lo escriben bien elaborado para que después yo lo evalúe. Y ahí me están empezando a llegar los proyectos. No proyectos que tengan que ver con la iglesia, porque le voy a decir más. Fácil es ofrendar, fácil es diezmar y fácil es hacer lo que la iglesia está haciendo. Difícil es hacer cosas que la iglesia no está haciendo. ¿Me va entendiendo? Difícil es, por ejemplo, pasar un 24 la noche debajo de un puente y no en la casa. Difícil es no estar en las celebraciones de la iglesia normales, sino estar donde está ¿qué? Y yo quiero que hagan la prueba a ver si Dios no está en esos lugares y si de repente quien sufre de depresión o está oxidado en su fe venga y me diga más luego: pastor, tenía razón, encontré a Dios en la iglesia, pero también lo encontré allá afuera. Y que en este año que se inicia sea un año de crecimiento, no porque buscamos llenar la iglesia a punta de cualquier cosa, sino precisamente porque la vaciamos. Y mi pastor David Wilkerson, quienes lo hayan conocido, él falleció, él dijo: el llamado del pastor no es llenar la iglesia, sino vaciarla. Nunca llenarla, sino vaciarla. Y por eso yo llegué a Colombia, me echaron de la iglesia. ¡Afuera! Y el hombre iba caminando y se le pedían los zapatos, se sacaba los zapatos y los daba. La iglesia daba hasta el 70% de lo que ingresaba para obra social, construyendo puentes, hospitales, para predicar el mensaje. Y aquí llegamos. Puedo orar por ustedes, si ustedes me miran como, yo no sé, me disculpan si yo soy raro, soy medio... hay una hermana que me mira, ¿de dónde lo sacaron, ve? ¿De qué puente viene? Yo sé que soy un poco distinto a lo que usted escucha. Pero sabe una cosa, yo he aprendido a encontrar la belleza de la iglesia en sus múltiples facetas. Déjeme darle este ejemplo. Ustedes para mí son raros y yo soy raro para ustedes. Pero ¿saben lo que aprendí? Si voy a mi casa algún día y me abre la puerta mi esposa, ay de mí si le llego a decir: tu cara me gusta, pero tu cuerpo apesta. ¿Qué tal? ¿Le gustaría eso, mujeres? Entonces yo he aprendido a decir: oiga, no solamente me gusta la cabeza, que es Cristo, también me gustan las distintas expresiones de la iglesia de Cristo, y ustedes son una distinta. ¿Sí o no? Nosotros también, pero juntos, dice la Biblia que juntos la gente creerá. Juntos nadie nos puede detener, porque hay mucho poder en la unidad. Juntos, juntos significa que yo lo voy a empezar a amar a usted y usted me va a empezar a amar a mí, al que tiene la camisa por fuera, el que predica con tenis, el que a veces hace chistes que no debe. Pero saben una cosa, no me importa el estilo de música ni el estilo de ropa, sino los resultados. Y le desafío como desafío a mi gente que nuestra fe se vea reflejada en hechos y no en palabras. ¿Pueden ustedes hoy tomar una decisión intencional? Tal vez ya lo han hecho. Y si no lo han hecho, estoy aquí para desafiarles, incomodarles, si me lo permiten. ¿Podemos orar en pie? Sí, se puede. Óigame bien. Hay dos lugares a los que yo nunca voy: cementerios y hospitales. Especialmente hospitales, porque cuando voy al hospital me vuelvo a deprimir. Especialmente si veo niños enfermos y si veo a papás llorando al pie de la cama porque tengo dos niños pequeños. Sin embargo, como a Dios no le interesa nuestra opinión, sino nuestra obediencia, ¿sí o no? ¿Cuántos coinciden con esa frase? Dios me dijo: Douglas, qué pena que no te guste, pero tienes que ir al hospital. Y bueno, estuve, miren qué obediente que soy yo, oiga bien, 6 meses diciéndole que no a Dios, hasta que al final no aguanté más. Fui al hospital y me encontré con un muchacho que estaba a punto de morir con colapso pulmonar, con oxígeno. En definitiva, fue muy indirecto el encuentro, porque estaba ministrándole a otra persona, obligado porque era de la iglesia, y como pastor me tocaba. Cuando terminé de ministrarle a este muchacho, escucho un... y miro para atrás, veo a este joven, ni me acordaba de él, y me dice: ¿puede orar por mí? Y oré por él. Cuando terminé de orar, el hombre me dice: ¿usted no se acuerda de mi pastor? Y uno, yo, la verdad es que no me acuerdo quién es usted. Bueno, yo soy de Planeta Rica, y en el año 94 usted estuvo allá haciendo una campaña y yo acepté a Cristo Jesús en el 94. Me aparté y esta es la condición en la que estoy. Yo quiero reconciliarme con Dios. Dicho y hecho, se reconcilió, falleció, salvo. Y como consecuencia de este contacto, volví a Planeta Rica. Conocí al pastor de allá, y allá en este momento estamos alimentando a 385 niños. Porque una cosa lleva a la otra. Porque Dios no da puntada sin dedal. Porque aunque parezca ilógico lo que usted vaya a hacer, y cuando le comparte el sueño a alguien, la gente se le ría, como se rió Sarai, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo que iba a tener un bebé. Aún así, Dios va a estar allí cuando nadie más está. Cuando el bus está parado, nadie se sube, pero cuando el bus empieza a funcionar y se mueve, la gente se sube. Y quiero alentarle con la poca fuerza que me queda, a que en este año seamos más proactivos con nuestra fe. En un bus, en la calle, donde sea. Y nos conectemos con el dolor. Y si usted está de acuerdo con lo que escuchó hoy, siendo autocrítico como somos, oramos. Cierre sus ojos ahí, un momentico.